Son las 8 y 32 minutos de la mañana y hoy nos acompaña Carlos Vargas, director de Cáritas Vizcaya. Carlos, ¿qué tal?
Egunon, encantado de estar con nosotros.
Y lo que vamos a hacer es, pues repasar, porque el otro día fue presentada la memoria de Cáritas Vizcaya, de lo que ha sido el año 2021. Todo ese recorrido, sí, porque uno tiene que situarse ya en los años, porque ese lapsus que ha habido del 2020 nos ha dejado descolocados, sí, al menos sí. A mí, vamos.
Ha sido como un continuo, ¿verdad? Al final no sabemos establecer las fechas.
Sí, sí.
Pues sí, esa memoria del 21 que nos permite, sobre todo, hacer una parada, ¿no? Recoger lo significativo, evaluar, agradecer, porque una de las funciones fundamentales de la visibilización de todos esos datos y todas esas intervenciones es agradecer a todo el apoyo de voluntariado, de socios, de donantes, de entidades, de administraciones que nos apoyan. Ese es uno de los objetivos. Y también otro objetivo de hacer memoria es evaluar en profundidad para planificar mejor, ¿no? Yo soy un convencido de que la mejor manera de plantear los retos de futuro es haciendo una evaluación en profundidad de lo que nos ha ocurrido, ¿no? Ha sido un año distinto, ha sido un año de nuevo en el que las comparaciones son complicadas porque el año anterior, el 20, pues estuvo tan coloreado por el efecto pandemia. También el 21 ha sido pues una especie como de continuidad, ¿eh? Entonces, las cifras cuantitativas no son tan importantes como las tendencias, las intuiciones, las sensaciones que nos ha dejado este año 21 complejo también.
Bueno, pues un año 21 que vamos a ir analizando, ¿no? En esa memoria. ¿Podríamos hablar de la concatenación de crisis?
Evidentemente, no nos deja respirar, ¿no? Menos a las personas a las que les afecta, ¿eh? Pero digamos las entidades, a veces también las administraciones, hay una especie como de sensación de que tras esta crisis vendrá otra, ¿no? Salíamos de la del 2008, 2018, nos llega la crisis sanitaria desconocida con unas claves distintas que afecta de manera completamente socioeconómicamente de manera diferente, ¿no? Nos llega también pues el efecto volcán, que tuvo una repercusión significativa también en la red Cáritas, ¿no? Y después Ucrania, ¿no? Esta invasión rusa que afecta, introduce además en la sociedad unos efectos discriminatorios positivos a la población ucraniana cuando también hay otras situaciones muy parecidas que no tienen esos apoyos y ha sido polar, digamos, las sensaciones que hemos tenido con la crisis ucraniana, pero sobre todo esa concatenación, ¿no?, que no nos deja prácticamente más que actuar de urgencia, y eso es una mala sensación cuando no hay los tiempos de reflexión para que el papel, las respuestas, las soluciones que aportamos sean las más oportunas, ¿no? Y hay veces eso, la falta de tiempo para pensar, pues va pasando factura.
Sí, va pasando factura y eso algunos lo van notando, ¿no? Porque igual alguno de los titulares más destacados el otro día era que 4.000 personas nuevas se han acercado precisamente a Cáritas Vizcaya.
Uno de cada tres personas que se han acercado son personas nuevas, ¿no?, que hasta ahora no habían necesitado del acompañamiento de Cáritas en sus diferentes respuestas, ¿eh? No tiene por qué ser respuestas económicas, pueden ser información, en el apoyo a la vivienda, en apoyo a la infancia, a la soledad, depende un poquito del tipo de respuestas. Pero sí que parece que el colectivo de Cáritas es el de siempre y que hay una especie como de bolsa, ¿no?, que no termina de salir a su autonomía, pero es una bolsa que tristemente se actualiza, ¿no?, y que uno de cada tres personas, familias, sean nuevas, han pedido por primera vez ayuda a Cáritas, pues de nuevo es una mala noticia, ¿no? Nos damos cuenta de que tenemos un sistema social que da respuestas a la inclusión, genera propuestas de inclusión y simultáneamente genera exclusión social, ¿no? Es como si la sociedad hiciera un esfuerzo fruto de la visibilización, la sensibilización, lo que vemos, hace un esfuerzo por buscar plataformas y mecanismos, herramientas para la inclusión social, y sin embargo hay otro yo que tenemos la sociedad, ¿no?, que genera exclusión social. No somos los mismos, la misma sociedad, la que tiene un sistema económico feroz, voraz, consumista, que genera exclusión social, y luego nuestra parte sensible genera procedimientos y herramientas para la inclusión social, ¿no? Cuando quizá esos dos mundos tendrían que dialogar más y buscar unas soluciones únicas, ¿no? No que el trabajo y la economía vaya por un lado y la inclusión social, el apoyo y el acompañamiento tierno que hacemos a las personas que sufren tenga otra dimensión. Ahí hay dos líneas muy, muy paralelas que debieran de fusionarse.
Bueno, pues vamos a ir analizando estas cuestiones. Estaba pensando cuando mencionábamos lo de una de cada tres personas que es nueva, que es curioso, ¿no?, que mucha gente igual no se hace la idea de que en su situación confortable que pueda estar, de la noche a la mañana, por cualquier revés de la vida, pueda acabar en Cáritas y nunca se lo hubiese imaginado, ¿no? Esto pasa también.
Seguramente. Hay una población, el FOESA nos ha ayudado también muchísimo este año, en el 21 saca un informe...
Sí, porque el informe FOESA se las trae, ¿eh?
Sí, sí, es un informe que, bueno, pues que pone en atención, ¿no? Porque además habla de exclusión, supera el ámbito de la pobreza económica y habla de cuántas dificultades se pueden acumular en la vida de las personas que generan procesos de exclusión social, ¿no? Y hablamos de exclusión social de una persona sin hogar que tiene un montón de características, ¿no? No solo que está sin hogar, sino que no tiene medios económicos, que tiene enfermedad mental, que tiene un aislamiento social absoluto, que tiene problemas de salud, se le acumulan, ¿no?, todas las situaciones y genera una visibilización en calle que es dolorosa, pero también hay otras situaciones no tan visibles, como de personas mayores solas, en casas, aisladas, cuyo problema no es la economía, no es los ingresos económicos, pero sí es el resto de dimensiones de la persona que le hacen que no tenga una vida en condiciones, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿no?, vemos un poco cómo las personas viven a veces, y decía Foesa, vuelvo un poco al argumento original, que hay un porcentaje significativo de población que está en una situación como intermedia, ¿no? No está en una integración absoluta, no está en una exclusión absoluta, pero está en una integración precaria. Quiere decir que hay elementos en su vida que están en el límite, en la frontera. Y esas fronteras, pues con este tipo de crisis, pues se pasa de un lado a otro de una manera muy, muy rápida, ¿no? Se pierde el poder económico, los ingresos, corre en riesgo la vivienda, la inclusión social de los menores se complica, los cuidados son imposibles vinculados a la formación o al empleo y la vida pues se mete en una espiral difícil de salir.
Sí, sí, porque, claro, exclusión, por ejemplo, esta mañana hacía yo referencia a un informe de la OMS del pasado viernes, donde indicaba que 1.000 millones de personas sufren o han padecido problemas de salud mental, por ejemplo, ¿no? Eso también genera mucha exclusión.
La gran desconocida.
Y discriminación, además.
Porque además tiene una visibilización muy complicada, ¿no? La enfermedad mental afecta, digamos, al impulso vital, al desarrollo normalizado de la vida, a las capacidades de empleo, de formación o de incluso de convivencia, y es un gran invisibilizado, ¿no? Sí parece que tras la pandemia se empieza a oír, ¿no? Pero que se empiece a oír no quiere decir que todavía socialmente tengamos las respuestas adecuadas para salir al paso. Yo creo que nos falta ese paso de reconocer que la enfermedad mental es una dificultad extrema en la vida de las personas y que habrá que darle respuestas oportunas.
Sí, eso es como la soledad, ¿no? Que en pandemia descubrimos, ojo, que está pasando que mucha gente está sola en casa, ¿no? Que no tiene proceso de socialización ninguno y encima la vamos a dejar encerrada.
Y no solo porque sea mayor, ¿eh? Que
también, no me refiero a eso, ¿eh?
Eso es, pero digo, cuando estamos hablando de soledad y de aislamiento, también, digamos, nosotros estamos un poco saliendo al paso de quizá estereotipos, ¿no? Pues soledad, aislamiento, sí, hay muchas personas mayores y muchas personas jóvenes y muchas familias que están solas. Solas quiere decir que no tienen ningún tipo de apoyo para responder a una urgencia, para llamar por teléfono a alguien, para ser escuchados. Entonces, el aislamiento y la soledad es uno de los factores comunes a todas las situaciones de exclusión en todas las edades, géneros, orígenes. Es ese factor un poco común.
Bueno, pues lo cierto es que vamos a ir analizando precisamente el informe. En los niveles de atención que ha tenido que hacer Cáritas Vizcaya, prácticamente ha sido uniforme en todas las áreas.
Sí, bueno, hemos atendido a 12.500 personas con diferente grado de intensidad. Desde luego la acogida integral, que es donde se ofrece pues el apoyo económico, las respuestas de vivienda, donde se hace un poco más una visibilidad general de la situación de la persona. Ha habido un efecto muy grande en el tema de ayudas económicas. Hemos estado por encima de los 3,5 millones en ayudas económicas directas. Por hacer alguna comparación, que ya digo, es difícil en estos años, pero previo a la pandemia, Cáritas Vizcaya pues estábamos en 1.500.000, 1.600.000 euros, que nos parecía significativo, de ayudas económicas directas para la alimentación, para el mantenimiento de la vivienda, para los medicamentos, para el ámbito de la digitalización. 1.600.000, digamos, de manera clásica. Estamos en 3,5 millones, estamos más del doble de ayudas económicas. Luego ha sido uno de los elementos más significativos, que las personas no han tenido recursos económicos para sujetar lo básico. También en el ámbito de la empleabilidad, hemos conseguido más de 300 empleos. sobre todo a través de nuestras empresas de inserción, porque el mercado ordinario no nos ayuda demasiado a dar oportunidades de empleabilidad a personas cuyas condiciones de partida pues no son a veces óptimas. El ámbito de la juventud, hemos subido mucho en el apoyo y acompañamiento a personas migrantes jóvenes, personas con un potencial extraordinario, con posibilidades de formación muy importantes y que los sistemas de regularización administrativa no les permite ejercer un trabajo de manera visible y de manera contratada. Bueno, ahí estamos con toda esa intervención sacando conclusiones y buscando también posicionamientos que decirle a la administración, a la sociedad y a las personas.
Bueno, yo lo que, echando un vistazo, ¿no?, a algunas de las áreas dentro de la memoria, bueno, uno de los elementos yo creo que sustanciales y sobre los que más ha habido que trabajar ha sido el capítulo de vivienda, ¿no? Es donde más problemas se generan ahora mismo en la sociedad.
Sí, cuando...
Y no me refiero a que tengan ausencia, sino simplemente que puedan tener riesgo, etcétera, o que no consigan alcanzarla, ¿no?
Claro, la vivienda tiene un abanico de dificultades extraordinaria, ¿no? No solo es el que pueda acceder a una vivienda, el que pueda alquilarla o no alquilarla por mis ingresos, sino el que la pueda sostener la vivienda, ¿no? El sostenimiento de la vivienda está afectando ahora mismo a familias que aparentemente tienen unos recursos económicos. Imaginemos una familia que cobra 1.300 euros y que diríamos no está en la fotografía de la pobreza económica o de la falta de ingresos, sin embargo tiene que empezar el 1 del mes pagando 700 euros de alquiler y 200 de suministros. Sobre 1.300, el primer día de mes ya estamos en una situación de pobreza extrema, porque estamos con 400 euros para pasar el mes una familia que puede ser pues de 3, 4 miembros, 2 o 1, me da igual, porque entonces la vivienda trae asociado unas dificultades iniciales, el que ya no tiene acceso por su color, por sus ingresos, por sus dificultades, y el que no la puede sostener, y el que aunque la pueda sostener, su situación económica tras responder a las urgencias de la vivienda, pues es de precariedad absoluta. La vivienda está siendo un peso extremo. Hay una urgencia habitacional. Es dentro de las seis dificultades que desde Caritas Euskadi veíamos como comunes, ¿no? Las situaciones a veces en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya son distintas, entonces tratamos de buscar unos factores comunes, seis dificultades comunes, y luego cada una de las Cáritas hace su propio análisis, es diferente, y la primera, el acceso y el mantenimiento de la vivienda, decíamos, es una dificultad extrema que afecta a todas las personas con dificultad y que es un sobrepeso a veces insufrible para la vida de las personas, junto con otras, ¿no? Como puede ser el acceso a un empleo de calidad y estable, ¿no? Pues estamos detectando, muchísimos agentes sociales lo están diciendo, ¿no? El empleo que estamos generando no es el empleo que protege o el empleo que da oportunidades. Hay trabajadores, personas que están trabajando y necesitan apoyo económico para cubrir su sueldo. Hay personas que tienen que utilizar los complementos de RGI porque su sueldo no les da. Entonces, el empleo que estamos generando no es de calidad, no es estable. A veces cuando hablamos en campañas nuestras de empleo decente, y nos preguntan, ¿qué es empleo decente? Explícamelo. Digo, bueno, pues le voy a dar la vuelta, te voy a decir lo que es. Defíneme tú que es un empleo indecente, ¿no? Indecente es aquel pues que no cumple las expectativas para que una familia pueda salir adelante y pueda participar una persona en la sociedad con todas sus características y sus potencialidades, ¿no? Pero también las dificultades de regularización administrativa, de mucho potencial que tenemos de capital humano, de personas migrantes que llegan y no pueden trabajar a pesar de que su formación y sus habilidades y su ilusión sea por trabajar, el elemento de la brecha digital que ha dejado fuera del circuito a muchísimas personas por falta de competencias, por falta de medios, por falta de red, a muchas personas mayores las ha dejado este correr hacia la digitalización, hacia la no presencialidad. Reclamamos con urgencia la vuelta a la presencialidad en muchos de los sistemas públicos, fundamentalmente en muchos de los sistemas públicos es imposible hablar con una persona que no sea además por teléfono y con muchas dificultades. Reclamamos de nuevo la presencialidad. Hacemos un llamamiento, ¿no?, para estar pendiente de las situaciones de soledad y de aislamiento, y luego vemos que en el ámbito de los cuidados no hay respuestas, no hay propuestas para que una familia con menores pueda conciliar su formación, su trabajo con el cuidado de los menores, que siempre tiene que delegar. Es decir, las familias tienen que optar por una cosa u otra, delegando el cuidado de sus hijos en otras personas, en otras instituciones, y decimos aquí tenemos un problema, ¿no?, de futuro en la sociedad cuando a los niños y a las niñas en los colegios les van a buscar los abuelos, los cuidadores, si es alguien de la familia será la mujer fundamentalmente, y hay una serie de factores que estamos cultivando, estamos normalizando, que nos parece que es necesario analizar.
Bueno, pues ahí están muchos de los factores a tener en cuenta, y ahora llega otra parte también. Claro, para que Cáritas haga una respuesta a todo esto que estamos mencionando, hace falta también una ayuda para la propia Cáritas en sí mismo, ¿no?
Sí.
No solamente el reconocimiento social, sino luego una ayuda, porque ahí estamos hablando de poner en marcha muchos programas, además.
Sí, nosotros tenemos ahora mismo, solo en Vizcaya, 230 proyectos diferentes en más de 15 áreas de intervención distintas: mayores, relaciones familiares, promoción social, juventud, sin hogar, empleo...
Podríamos decir casi, Carlos, que es que Cáritas sigue siendo la gran desconocida.
Sí,
en su globalidad, me refiero, en la globalidad. Todo lo que hace y entra ahí, ¿no?
Estaba con un grupo de empresarios el otro día, el viernes pasado, explicándoles lo que es Cáritas, y pues me mostraban su sorpresa, ¿no? Porque todo el mundo conoce Cáritas como esa organización que da alimentos y ropa, y decimos, es que hace 30 años que nosotros no damos ni alimentos ni ropa. Proporcionamos sistemas para que las personas cubran sus necesidades básicas, además a través de sistemas que favorezcan su autonomía, que integren, ¿no?, que normalicen las tarjetas digitales para el acceso a los supermercados, la red Coopera para el acceso a la ropa gratuita para las personas que lo necesiten, generando además circuitos de economía solidaria y de oportunidades de empleabilidad. Yo creo que sí que es una conocida desconocida, ¿no? Todo el mundo conoce, pero todo el mundo desconoce, y desde ahí...
Al menos su dimensión, su gran dimensión, ¿no?
Sí, sí. Y luego todo el apoyo social, ¿no? 4.100 personas socias y donantes, que son los que realmente nos meten gasolina en el motor, ¿no? Y que nos dan ese volumen económico que nos permite desarrollar. 2.100 personas voluntarias, que ese es el gran tesoro, ¿no? Es el gran tesoro, con 230 personas nuevas que se han incorporado, ¿no?, en un año 2021 muy complejo, y ahí sigue habiendo 240 personas que se incorporan al voluntariado de manera, además, un poco con las características que pedimos en Cáritas, que son de fidelidad, de solidaridad sólida, de estabilidad en la vida de las personas. No podemos entrar a acompañar a personas un rato sí y uno no, cuando me viene mal, ¿no? En la crisis ucraniana hemos tenido muchas experiencias, ¿no?, de personas que querían echar una mano, pero bueno, este fin de semana, o bueno, este primer mes, no, es que cuando nos metemos en la vida de las personas es, no voy a decir para siempre, pero de manera estable, ¿no? Y a veces las personas que entran necesitan saber que para nosotros la vida de las personas frágiles es terreno sagrado, nos tenemos que descalzar para entrar a la vida y nos tenemos que quedar, porque no podemos entrar y salir como si eso fuera un portal de vecinos, ¿no? Bueno, desde ahí, el apoyo del voluntariado, el apoyo de los socios y donantes, también de la administración pública, que cada vez, digamos, escucha más, dialoga y tenemos una sensación de alianza a la hora de construir, muchas veces desde el desconocimiento de lo que está ocurriendo, desde la dificultad de dar respuestas que luego sean realmente eficaces, pero en ese trabajo conjunto también nos sentimos reconocidos, ¿no? Esta memoria nos permite ver todo el abanico de la acción de Cáritas y mostrar el agradecimiento y el orgullo, sabiendo que pues no llegamos a todos, nuestro nivel de impotencia es grande, ¿no? Pero nuestro desgaste en intentar saber cuál es el papel de Cáritas en cada momento también es significativo.
Bueno, ¿qué tal fue el Día de la Caridad, por cierto?
Pues muy bonito, pues un caluroso, decíamos, el grupo de fuimos a Guernica, casi 350 personas, ¿no?, a celebrar ese compromiso. De vez en cuando también es bueno agradecernos unos a otros, ¿no?, que seguimos siendo solidarios, seguimos siendo sensibles, ¿no? Pero decíamos,
bueno, y más ahora que se puede ir conjuntamente.
Sí, llevábamos ya 2 años sin poder,
claro,
juntarnos, y fue un encuentro muy 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 festivo. Hablábamos con el grupo de Guernica, estuvimos en Guernica desde la mañana hasta después de comer, y decíamos, bueno, pues que hemos querido ser tan calurosos, pues que nos pasamos un poco de temperatura. El sábado hizo muchísimo calor, pero aún así lo superó todo, pues las ganas de encontrarnos y las ganas de celebrar de toda esta comunidad cristiana en activo, que su gratuidad y su fidelidad, desde luego, es reflejo de aquello que queremos mostrar como comunidad cristiana.
Sí, antes cuando estabas mencionando precisamente eso de... esa solidaridad a ratos, que está bien, pero no es lo que la respuesta que se da es como aquellos que creen que la solidaridad no cuesta. Y la solidaridad cuesta.
Claro.
O tiempo, esfuerzos, o lo que fuere, ¿no?
Y sobre todo la solidaridad organizada, ¿no? Es decir, hay solidaridades que sí que pueden ser de un momento dado. Echas una mano a una persona, aportas económicamente en un momento dado, ¿no? Bueno, ese es un tipo de solidaridad, desde luego, pues
puntual,
concreta, puntual, sí, pero la que nos hace falta para que la vida de las personas siga adelante es una es un compromiso estable, ¿no? Lo que decía, ¿no? Solidaridad viene de sólido, ¿no? De estable. Ahí hay que estar, ¿no? No, si tuviéramos en la familia una persona mayor sola, no podemos decir, pues la acompaño un ratito, ¿no? Lo tienes que acompañar continuamente, ¿no? O una persona enferma o un niño pequeño en casa, ese acompañamiento ahí tiene que ser estable en el tiempo y también con las personas más frágiles.
Sí, ahí yo que he tenido la oportunidad de conocer pues muchos de los voluntarios que trabajan en toda la red de acompañamiento, o mujeres y hombres, hombres poquitos, también hay que decirlo.
80% de mujeres casi.
Sí, 80% de mujeres. Bueno, que eso se da en la característica general de Cáritas.
Sí, 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 sí.
La gran mayoría mujeres, con muchísima diferencia con respecto a hombres.
Sí, sí, ciertamente. Estamos intentando un poco favorecer esa solidaridad más masculina o que se incorpore. Estamos consiguiendo, las últimas cifras ya es que hay un poquito más de hombre entrando en el voluntariado de Cáritas, pero desde luego nos arrasan, digamos,
sí,
el potencial femenino es impresionante.
Bueno, pues yo decía que conociendo además, pues claro, cuando uno da el paso y acompaña a una persona que necesita asistencia, claro, no puede ir una tarde y hasta luego Lucas, ¿no? Porque esa persona pues necesita una continuidad y además se va estableciendo una relación, porque lo importante muchas veces es establecer relaciones, ¿no? Con esa un vínculo con esa persona, que es lo que le ayuda a fin de cuentas, ¿no?
Y que eso es lo que te conecta, ¿no? Muchas personas voluntarias dicen, yo vine para probar, pero es que ahora ya no lo puedo dejar, ¿no? Porque es que he encontrado un hermano o he encontrado una hermana, ¿no? Con dificultades distintas a las mías, pero también comparto las mías, ¿eh? Porque al final, el otro día me decía también, ¿no? Es que ojalá Cáritas no existiera. Digo, ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que el ser humano es tan frágil, tan débil, la enfermedad, el aislamiento, el sentimiento de soledad, es común, es innato al ser humano, ¿no? Y siempre tenemos que tener a alguien al lado que nos haga un poco de colchón en los momentos más complicados de la vida, que los va a ver seguros, porque la enfermedad es parte del camino, el aislamiento, la soledad, muchas dificultades, ¿no? Que la vida nos pone por medio y que necesitamos de otros. Y entonces, pues Cáritas no hace más que ese acompañamiento. Entonces, ojalá Cáritas desaparezca en las situaciones extremas, ¿no? En la que ojalá Cáritas no tuviera que dar ayudas económicas, ¿no? Porque eso no es el problema. Pero el acompañar a las personas, eso no nos lo vamos a quitar de medio nunca, afortunadamente, porque somos frágiles y somos débiles.
Bueno, pues va a ser difícil. Bueno, objetivos para este año, ¿qué objetivos estáis marcando? Bueno, y este año, quizá año que llevamos ya la mitad del año, vamos, prácticamente.
Sí, bueno, nosotros también tenemos una especie como de planificación por curso escolar, ¿eh?
Sí,
digamos,
sí.
Ahora mismo en verano bajan un poco el nivel de intensidad, sobre todo vinculado a las parroquias, a los grupos de voluntariado. También hay mucho voluntariado que ahora mismo se vuelca en el cuidado de sus nietos, que dejan de tener clases y de sus nietas y digamos también haciendo otra función social muy significativa. Y de cara a septiembre lo que hacemos es un poco revisar, ¿no? Cuáles son nuestros grandes hitos, ¿no? El mantener la visión, la observación de la realidad en nuevas pobrezas, ¿no? Para nosotros es muy importante seguir analizando lo que ocurre porque continuamente vemos matices diferenciados de las situaciones de las personas, expectativas diferentes, respuestas que tenemos que dar. Analizamos nuestras propias respuestas porque a veces no son las adecuadas, las hacemos con toda la ilusión y con todo el buen hacer, pero a veces nos equivocamos y tenemos que corregir. Esa mejora continua en las respuestas que damos nos parece que es muy importante. Pues seguir haciendo esfuerzos en la regularización administrativa. Acaba de haber una reforma ligera del ámbito de la regularización administrativa de personas migrantes. Vamos a ver hasta dónde podemos un poco impulsar la creación de empleo, la creación de oportunidades, el ámbito de los cuidados, la introducción de características de la ecología integral. Bueno, el seguir un poco viendo también cómo se va concretando la nueva ley de renta de garantía de ingresos.
Eso me imagino que mirándolo con lupa, ¿no? Con preocupación, para ver cómo termina al final.
Sí, claro, porque ya nos urge el que haya determinadas reformas, ¿no? Nuestra posición siempre es una herramienta tan importante, que protege tanto, que tiene que ser cada vez mejor. Entonces nos movemos en qué bien que esta sociedad tiene una renta de garantía o un ingreso mínimo vital que protege, pero esta situación tiene que ser cada vez mejor. Entonces, lo que también es subrayamos aquellas características de que sigue sin cubrir a todo el mundo, sigue dejando perfiles desprotegidos, está demasiado conectado con la empleabilidad. Luego hay personas que no van a poder solucionar su vida a través del empleo, busquemos respuestas, ¿no? Entonces, toda esta nueva intuición parece que sí colorea de aspectos de estos que estoy comentando. Y bueno, vamos a ver cómo se va concretando y cómo conseguimos que también sea una herramienta de amortiguación muy significativa. Bueno, viendo un poco, ¿no? La soledad de las personas mayores, que está teniendo otras connotaciones, los jóvenes migrantes con urgencia de inclusión social. Bueno, pues hay tanto frente que lo que hacemos es en cada uno de ellos, y con especialistas que tenemos en la casa de voluntariado y de profesionales, pues buscar las respuestas más adecuadas.
Bueno, pues respuestas que iremos aquí poniendo también de manifiesto en esta sintonía, la de Radio Popular, Arri Ratia, agradeciendo a Carlos Vargos, director de Cáritas Vizcaya, que nos haya acompañado precisamente en el día de hoy. Carlos.
A vosotros y a toda la sociedad vizcaína.
Que tengas buen día. Es que ricasco.